5 de junio a mí me hacen un allanamiento con requisa, digamos, me quitaron todos mis elementos de trabajo, todos mi contenido, ¿no? Porque se llevan todos mis discos rígidos, extraíbles. Yo hago comunicación audiovisual hace muchísimos años, así que es mucho material. Supuestamente por haber desobedecido una orden judicial. Yo tengo una orden judicial que pesa sobre mi persona, en la que me prohíben hablar de un caso que yo venía investigando desde abril del año pasado, un caso de abuso sexual en la infancia, donde el denunciado es un funcionario público. Puntualmente me prohíben porque yo estaba por estrenar un dibujo animado de ficción sobre revinculaciones forzosas. No era mi documental sobre el caso, pero de alguna manera con este dibujo animado lo utilizan para prohibirme el estreno del documental, que era específicamente bastante revelador sobre muchas cosas que se habían dicho en los medios de comunicación que no coincidían con lo que sucede en el expediente.
Ahora, ¿vos entendés todo esto que te están haciendo?
Sí, lo entiendo perfectamente en el sentido de la persecución, ¿no? Entiendo que esto llega justo al mismo tiempo en el que la Justicia Nacional empieza a intervenir en un caso que hace 4 años se viene dando en el ámbito local, y justo en esta crisis institucional, la justicia riojana toma reprimendas. De hecho, mi allanamiento es uno de 10 que estaban planificados para el mismo día, ¿no? Para que la audiencia entienda, no es legal hacer allanamientos un día domingo, son días hábiles en ciertos
Claro.
horarios, solo en casos excepcionales y muy urgentes puede ser que lo hagan de noche, pero no es habitual y no hay ningún fundamento sólido legal para que esto se llevara a cabo con esta urgencia y de esta manera. De hecho, estamos en el proceso de exigir la nulidad de todo porque no fue para nada legítimo. Imagínate que a mí no me dejan un solo papel de comprobante de lo que se llevaron. Nunca quisieron anotar qué es lo que contenían mis computadoras. Estamos hablando de computadoras que tienen 4 discos rígidos de 4 teras. Entonces, a mí que me falte uno, son muchos años de trabajo que se van en ese disco. Entonces, para mí era muy importante, no por lo material, sino por todo mi trabajo que contenía en la computadora que se llevaron la mía y la de mi marido también, que no tiene ninguna causa judicial, digamos, mi teléfono, o sea que yo a todo esto ni siquiera podía consultarle a mi abogada, que al mismo tiempo de mi allanamiento la estaban tratando de meter presa, ¿no? O sea, esto viene de una movida en la cual mi allanamiento era uno de 10, en los cuales se incluían médicas, psicólogas, todas las que le hemos creído a los relatos de una niña, de la parte materna. Entonces, institucionalmente fue un evento muy, muy escandaloso. Yo mañana tengo reunión con Amnistía Internacional porque, digamos, los riesgos de que estemos así de vulnerables ante el sistema judicial, que en realidad está tratando de cubrir sus propias macanas, son peligrosísimos. Y el hecho de que la prensa no pueda cubrir casos como estos, porque si no le pasa lo que me pasa a mí, digamos, pone en riesgo nuestra democracia.
Eso te quería preguntar, ¿fue difícil hablar de lo que te está pasando allí en tu provincia?
Lo que pasa es que yo me la pasé hablando con medios de todos lados, ¿no? Gente como ustedes, gente de Buenos Aires, tuve muy buena cobertura y una red de apoyo impresionante. La gente me hablaba por redes sociales pidiéndome el CBU para ayudarme, mis colegas me ofrecieron sus insumos, sus herramientas de trabajo para que yo no deje de comunicar. O sea, hubo mucha solidaridad, pero al mismo tiempo, en la cobertura local de los hechos, los abogados de la defensa de los imputados, o sea, los abogados de los que se defienden de los abusos que se denuncian, estaban atacando mi carrera directamente, ¿no? Hablando sobre mi persona, hablando sobre el movimiento de mujeres, porque además yo soy activista feminista y con todo esto vienen muchísimos discursos de odio, muchísimos discursos de violencia mediática, simbólica contra las mujeres, contra las madres protectoras, contra las periodistas. Sin más, han dicho que si yo quería investigar tenía que cambiar de carrera, como si los periodistas no investigáramos este tipo de casos. O sea, se atacó directamente mi profesión y mi credibilidad a nivel local. Y hay una campaña difamatoria importante que viene después de la campaña difamatoria que tuvo su denunciante, ¿no? En estos 4 años, yo no puedo hablar del caso, pero yo llego a esta investigación porque me llama la atención el nivel de violencia mediática que veo particularmente en una conferencia de prensa muy revictimizante, y ahí empiezo a indagar Y me doy con que habían años atrás del caso. Yo llego tarde, empiezo a investigar el año pasado y este caso data de 2018.
¿Qué es lo que en sí se denunció? ¿Cuál fue o hasta dónde llegaste vos a investigar? ¿La justicia ya te había de alguna manera, o sea, te había amenazado que no se investigara? Como para ir relatándole un poco también la historia, para que la gente sepa un poco más de esto.
Sí, amenazas tuve muchas, pero digamos, yo hago comunicación feminista, entonces estoy muy acostumbrada a que a los agresores no les gusta para nada mi investigación. Yo el año pasado estrené un documental del primer agresor de difusión de material íntimo sin consentimiento, que tras el documental terminó preso y fue el primer preso por este tipo de delito, un delito que no está tipificado, y entonces tuve muchísimos ataques a mi persona y a mi trabajo desde el vamos, ¿no? El hecho de que nosotros hagamos este trabajo de militancia y pongamos la cara, ya de por sí nos hace vivir con amenazas. La violencia en Internet hacia las comunicadoras feministas es moneda corriente, así que hasta ese entonces yo no le daba entidad. Le di entidad en febrero cuando una jueza falló a favor del agresor que yo investigaba para censurarme. Yo dije, esto es imposible. Cuando recibí intimaciones, incluso le contesté en mis redes sociales al agresor diciendo, esto es censura previa, olvídate, no tiene sustento, y menos en un dibujo animado de ficción. Bueno, un par de días después, una jueza le pareció oportuno ejercer censura previa en un dibujo animado de ficción, y desde entonces estoy lidiando con el tema judicial, que a nivel local es muy difícil, porque yo no pude pelearlo porque nadie quería tomar el caso, ¿no? Porque había gente vinculada, porque bueno, entonces allá hay un tema de cuestión de acceso a la justicia en lugares del interior donde, bueno, hay una corporación que parece que es muy difícil de romper dentro del sistema judicial local.
¿Crees que esto va a tener alguna respuesta? Si bien es hacia vos, digamos, como vos relatabas como periodista feminista, ¿crees que va a haber alguna respuesta, digamos, en este caso?
Sí, yo creo que el hecho de que se haya actuado en red y la visibilidad ayuda un montón para que estas cosas no sucedan con impunidad. No creo que se pueda sostener mucho en el tiempo la censura a raíz de la visibilización y de la expresión de muchos organismos. Pero bueno, imagínate que yo en febrero estaba padeciendo esto en silencio y antes de esta visibilización llegó este allanamiento porque ya era un hecho consumado. Y cuando nosotros no gritamos cuando pasa una injusticia, la impunidad es mucho más frecuente. Y después hay otra reflexión que me interesa mucho hacer, que tiene que ver con el caso particular en el que empecé a indagar, que es un problema estructural, ¿no? El corto que a mí me censuran no era del caso particular, sino de que hay más de 600 casos parecidos a este caso, ¿no? Arcoíris no es solo una niña, son un montón de infancias que están siendo revinculadas forzosamente por la ausencia de perspectiva de género de quienes deciden. O sea, esto es completamente ilegal porque la ley Micaela los obliga a tener una perspectiva de género, pero hay jueces o hay asesores que consideran que vincular a una infancia con su papá es mucho más importante de que vivan infancias libres de violencias. Entonces, son casos de niños que viven con el golpeador de su mamá, con el abusador sexual de la familia. Entonces, este es un problema estructural muy grande y el Estado argentino está teniendo problemas porque estos casos han crecido y se han llevado a fueros internacionales porque violan leyes internacionales también, ¿no? Se considera un crimen de lesa humanidad, tortura de parte del Estado. Entonces son casos muy, muy sensibles y se están acumulando en cantidad y las madres protectoras se están organizando entre ellas. Por eso tenemos números como, por ejemplo, 600 casos en el país. Y el año pasado, por primera vez, el Estado Nacional Argentino tuvo que pedir disculpas en un caso de revinculación forzada y hoy está poniendo el empeño en sanar eso y en que la justicia, digamos, tenga especial conciencia de este tipo de cosas. Por eso se hace mucho hincapié en la necesidad de perspectiva de género. Y bueno, y en donde no se aplica o en donde esto no se cumple, bueno, como los jueces no quieren tener, digamos, ¿qué pasa cuando los jueces no tienen perspectiva de género? Están sufriendo juicios políticos, están habiendo destituciones, entonces hay como una corporación que se cubre y bueno, el hecho de destapar estas cosas, el hecho de que visibilicemos, el hecho de que hayan reacciones de organismos internacionales, mañana tengo reunión con Amnistía Internacional, que vengan, que den conciencia de todo esto, va a cambiar la realidad de muchas infancias. Entonces, por un lado, yo en lo personal corrió mi cabeza y mi vida está entregada ahora a defenderme porque me denunciaron hasta penalmente, pero estoy muy contenta con mi trabajo, porque a pesar del riesgo y a pesar de todas las consecuencias y el amedrentamiento, van a haber infancias que van a poder vivir libres de violencia porque esto se tiene que cortar. El Estado tiene que ser consciente de que esta no es una posibilidad.
¿Qué va a pasar con vos y Arcoíris? ¿Vas a seguir en la investigación? ¿Cómo prosigue esto?
Bueno, en la causa puntual estoy, o sea, espero o tengo esperanzas de que toda esta visibilización derive en que alguien empiece a hacer bien las cosas, ¿no? Y hacer bien las cosas es pensar en la prioridad y el interés superior de la niña, acá puntualmente, que ha padecido demasiada revictimización. Así que tengo esperanzas de que este detonador por lo menos haga que la justicia avance. Eso es un deseo, ¿no? Y en el tema del documental y mi corto y todo el trabajo que quedó trunco, estoy peleándolo judicialmente. Yo supongo que una vez que la nulidad de este proceso penal avance, ahí vamos a ir por el tema del bozal y la censura, porque quiero cuanto antes comunicar en lo que estuve trabajando, ¿no? Este documental es urgente porque no es solamente un caso, sino que reflexionar en este caso vamos a encontrar el parámetro de lo que está sucediendo en muchos casos, y justamente ese era el propósito del dibujo animado, que refleja los sentires de todas estas infancias en situaciones como estas, que necesitamos utilizarlo como material pedagógico y que bueno, seamos conscientes como sociedad de que la revinculación forzada es tortura y que es un problema de ausencia de perspectiva de género y que es urgente.
¿Qué se viene? ¿Qué va a pasar? Porque me imagino que ante estas situaciones que ustedes repudian, en algún momento la justicia va a rever algunos criterios de trabajo. ¿Qué es lo que ustedes esperan? ¿Qué se viene? ¿Hay alguien por arriba que pueda interceder por ustedes?
Bueno, acá el tema, yo no puedo hablar de la causa judicial, entonces no sé hasta qué punto te puedo dar, pero el tema de la intervención de organismos nacionales, de alguna manera la deja la justicia de La Rioja en una situación en la que lo más conveniente sería que no hubiera necesidad de intervención, ¿no? O sea, que para eso las cosas deberían estar bien hechas. Por eso tengo esperanza y calculo que las cosas van a empezar a avanzar como no han avanzado antes. Entonces, todavía queda la resolución de todos los problemas del caso de por sí, sea donde sea que se resuelvan, porque hubo una intervención ¿cómo se llama? De la Justicia de la Nación, que dio el caso como máximo riesgo, Secretaría de Derechos Humanos. O sea, en el proceso del allanamiento, la misma semana hubieron muchísimas novedades. Hoy se están reuniendo acá en la provincia. Nos estamos reuniendo todas las profesionales que hemos sido perseguidas a través de esta causa. De hecho, el lunes tenemos una conferencia de prensa para hacer el llamado. ¿Por qué? Porque cada médica que constató, cada psicóloga que constató, ha terminado perseguida como yo. Probablemente no lo hemos visto, no se visibilizó de la misma manera, pero el tema es juntarnos todas, porque encima coincide que somos todas mujeres. Entonces el backlash suele ser algo que pasa en casos como estos. Digamos, todo lo que está sucediendo en este caso es de manual y lo podemos encontrar en distintas provincias. Seguramente hay madres protectoras en las suyas y las profesionales que hayan intervenido les pase lo mismo que me pasa a mí o que le ha pasado a la primera médica que constató las lesiones o la primera psicóloga que confirmó que es un caso de abuso. Entonces, hoy por hoy nos estamos juntando y nos estamos organizando para activar contra la violencia institucional juntas. Porque también esa es otra cosa, por ahí separadas somos mucho más débiles y que te caiga el sistema judicial encima es demasiado. Y para eso tengo que reconocer la labor de las abogadas que intervinieron, que vieron todo esto y que vinieron corriendo. De hecho, una de las abogadas que tengo hoy no se había querido meter y cuando vio mi allanamiento vino y dijo: discúlpame, tendría que haber intervenido antes. Y bueno, y están pasando cosas buenas porque tenían que suceder, porque la impunidad. Sobre todo, viste, en lugares chicos que a veces estamos como acostumbrados, como si fuera cultural, se tambalea solamente cuando nos paramos firmes, como nos estamos parando muchas profesionales en nuestra provincia.
Respecto al material que te han secuestrado en los allanamientos, ¿te han devuelto todo en su totalidad?
Quiero creer que sí, porque en realidad yo cuando recibí las cosas me puse a trabajar. Así que por ahora creo que está todo, porque me llevaría mucho tiempo revisar cada uno de los discos extraíbles y todo. Lo que sí, se llevó adelante una pericia en la cual se extrajeron, porque esto también es importante, a mí en un momento me querían hacer la pericia sobre el total de mi material. Imagínate que el total de material audiovisual de 20 años es muchísimo, íbamos a estar meses y yo iba a estar sin herramientas de trabajo, así que fue toda una pelea judicial para que se fijara el punto de pericia en lo que venían a buscar, supuestamente. Supuestamente era todo lo vinculado con este caso. Así que extrajeron el material del corto, el material del documental, lo que estaba en mi computadora. Porque también esto es otra cosa. Yo cuando en febrero a mí me prohíben sacar el documental, yo que digo, ¿no va a salir el documental? No, en todo caso no lo voy a sacar yo, pero va a existir. Entonces ni siquiera todo el material del documental lo tenía yo. Lo tenía una colega, pero bueno. Al caso es que sacaron todo lo que estaba en mi computadora, todo lo que pudieron encontrar, y eso está en un pendrive dentro de la causa. Yo con la nulidad tengo que hacer que me devuelvan ese material y que se caiga todo, porque en realidad el proceso entero ha sido nulo. Desde el día que allanan, desde que no me dieron una copia del acta de allanamiento, empezaron a hacer las pericias y yo todavía no había visto el acta de lo que se habían llevado, y cuando me doy con el acta, dentro del proceso de la pericia, porque alguien generosamente se la prestó a mis abogadas, porque no teníamos acceso al expediente y ya estaban periciando, esta acta no tiene ni número de expediente, ni mi nombre, ni el delito, nada. Entonces el proceso es completamente nulo, ha sido completamente irregular, y bueno, la nulidad suponemos que va a salir pronto, y en eso, después de eso tengo que accionar para que la censura se me quite, porque la censura no tiene tampoco un sentido legal, solo que yo no he tenido la posibilidad de defenderme.
Manuela, te hago la última preguntita y le doy paso a mis compañeros. ¿Te sentiste apoyada por las distintas organizaciones, sindicatos, gremios de periodistas, digo?
Sí. Sí, vos sabés que yo tuve muchos sentimientos porque cuando fue la censura en febrero pedí ayuda a casi todas las instituciones que luego reaccionaron con el allanamiento. Y digo, qué difícil es cuando no reaccionan. Y tal vez el problema de mi censura también fue mi silencio. Yo sí me arrepiento de algo, es que cuando a mí me censuraron, yo por querer ir por lo legal, respeté a rajatablas. Tal vez si hubiera hecho un vivo, si hubiera hecho una queja, si hubiera hecho lo mismo que hice en el momento del allanamiento en el cual ya estaba desesperada, hubiera tenido respuestas meses atrás. Pero yo como que le di peso a esa censura al quedarme muda. A mí me dijeron, borrás todos tus contenidos, eliminás esto, no sacás el corto, no sacás nada, y yo acaté. Y estoy muy arrepentida de haber acatado, porque igual, aunque acaté, vinieron y me allanaron como si no lo hubiera hecho, acusándome de que no lo hice cuando mis contenidos no están en mis redes sociales, cuando todo mi trabajo me lo guardé. Entonces, cabe la reflexión para que cuando nos censuren pongamos el grito y no esperemos a que nos allanen, pongamos el grito inmediatamente. Tal vez si yo hubiera hecho el mismo ruido en febrero, no hubieran llegado a allanar.
Muy buen mensaje para todas y todos los periodistas. Gracias, Manuela.
Gracias a ustedes por siempre visibilizar, y bueno, y por esto, ¿no? De juntarnos federalmente.
Manuela, la última que te hago yo de mi parte, ¿tenés conocimiento de otros colegas que estén pasando por lo mismo?
Y sé que acá, en La Rioja, la primera periodista que fue hostigada judicialmente, en este caso fue Analía Yoma. O sea, yo no soy la primera periodista, lo que pasa es que yo llevé adelante lo mismo a pesar de las intimaciones. Y esta colega dijo, bueno, está bien. Pero sí, sé que hay muchos casos, sé que la persecución en contenidos feministas a nivel país es un montón. A mí, de alguna manera, también me persiguen porque soy parte de Asamblea Feminista, y lo dijeron en los medios, y de hecho han hecho deslegitimación de lo que hace la cuenta de Ni Una Menos acá en La Rioja, y creo que hay una movida muy fuerte que no es solamente a nivel nacional, sino que tiene que ver con una corriente ultraderecha en el mundo de antiderechos. Sí. Entonces hay que estar muy atentos, porque nosotros creemos en los derechos que hemos conquistado, pero hay retrocesos muy grandes en muchos países, y tenemos que cuidar que esto no suceda acá, ¿no? Porque la corriente de antiderechos se vale del poder de los discursos de odio, que en el mundo con redes sociales son muy fáciles de crear burbujas de información, y estamos viendo fenómenos peligrosísimos por la información disfuncional, y acá los comunicadores somos claves para combatir esto, ¿no? La mejor forma de combatir la información disfuncional es con información de calidad, y para eso nos toca un desafío muy fuerte en el mundo.
Y recién cuando te hice la pregunta, me nombraste a otra mujer encima también.
No, no, es que no es coincidencia, no es coincidencia, y a nivel país creo que podría ser una lista de mujeres que padecen violencia y que han padecido censuras de distintas maneras, ¿no? Porque cuando nosotros, por ejemplo, nos violentan mucho y nos amenazan, en general nos autocensuramos. No, no todas son tan duras como yo que necesitan una orden judicial. Muchas se autocensuran antes porque da miedo. Sí. Da miedo, por ahí no es fácil.